El Conversatorio.
Es escritor, ensayista y licenciado en matemáticas. En su carrera se destacan sus investigaciones sobre Piria y Pitamiglio. Viene a hablar de su última publicación, Humberto Pitamiglio, el político de la calle Ejido. Recibimos en Espíritu Libre a Eduardo Cuitiño.
Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, Caro, Gustavo. Un placer estar aquí, gracias por la invitación.
Por favor. ¿Con cuál te fue...? A ver, vamos a separar. Debes tener dentro de todos los libros que escribiste alguno que te puede haber gratificado más por cuestiones personales, gustos, ¿no? Y puede haber alguno que fue el que más se vendió. Empecemos con ese, porque alguna pauta marca el que más se vendió también, ¿no?
El que más me gratificó, así que más me movió así, es La leyenda del tesoro de las Masilotti.
Ah,
una recopilación,
bueno,
es un libro que es al principio.
¿Sí?
La historia es fascinante y tiene muchas idas, venidas.
Sí,
es el que personalmente más, la historia es bastante interesante, con muchas idas y venidas. Económicamente, bueno, si estos últimos de Pitamiglio, de Piria, son temas que a la gente los motiva mucho, son personajes muy, muy misteriosos, de Pitamiglio no se conoce mucho. Y se han vendido, sí, los últimos libros de Pitamiglio se han vendido bastante bien.
¿Sí?
Sí, 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 son... Para lo que es Uruguay, digamos, tiene sus salidas. ¿Sí?
A mí me confieso que son de los que más me gustan, quizás porque desde que era niño, cuando pasaba ahí por ahí, ¿qué era esto? Después entré... después me acuerdo, bueno, que hubo clases, que todas cosas que ya sabés... me acuerdo de ir a alguna clase ahí al castillo siendo chico, pero claro, no me daba para preguntarle mucho más, me llamaba mucho la atención. Después Alberto Restuzzi, a Serminara, dieron clases en el Pitamiglio, después hicimos alguna actividad, y siempre había poca información, hasta que creo que ahí abriste el cofre de los recuerdos y de los secretos de Pitamiglio, con... Es el motivo también de invitación de este último libro que sacaste de él, ¿no? De tener mucha información como restringida, pudiste tener acceso a casi toda, ¿no?
Bueno, sí. Los libros que publiqué sobre Pitamiglio, el último fue junto al politólogo Alejandro Pascuariello, sí. Humberto Pitamiglio, el político de la calle Ejido, tratan de estudiar la faceta de político de Pitamiglio. Pero todos los libros en general buscan basarse en documentos, en qué se puede decir en base a cuestiones probadas. Porque de Pitamiglio hay muchas historias, hay mucha leyenda popular, y se repiten ideas que quizás no los documentos muestran otra cosa.
Claro. Esas leyendas populares que se fueron transmitiendo, los vecinos fueron haciendo comentarios de él.
Sí, hay de todo un poco.
Así me llegaron al principio, ¿no?
Sí,
su extravagancia,
ejemplo,
¿no?
Bueno, sí, la extravagancia, sí. Era una persona que se vestía en forma extravagante, era una persona, sí, extrovertida, excéntrico. De un principio se repite mucho la idea de que Pitamiglio proviene de una familia humilde. Si bien su padre en documentos figura como zapatero, conseguí fotos de niño de Pitamiglio y justamente de fotos de la década de 1890. Los niños de esa época estaban muy bien vestidos. Los niños de esa época se fotografiaban solo los que pertenecían a cierta clase media alta. El padre de Pitamiglio, si bien era zapatero, pero podía votar. En esa época no cualquiera podía votar.
Claro.
Se repite que Pitamiglio, por ejemplo, se recibió de ingeniero, lo cual es falso. Se dice que Pitamiglio empezó a construir, por ejemplo, el castillo de Trouville, que en realidad no está en un castillo, en 1910, cuando fue mucho después. Se dice que su testamento, por ejemplo, dice que en una cláusula que él lo lega hasta su regreso, cuando nunca dice algo así, sería un disparate legal que lo dijera, porque si es que lo dice, no tendría valor legal, y entonces hubiera sido un gran problema para Pitamiglio dejar por escrito algo tan loco así, porque después de muerto, todo lo que él legó, en su testamento en realidad... Hay 40 propiedades, hay muchas propiedades, muchas de esas apartamentos. y son legadas todas a caridad, a la Universidad de la República, al Consejo del Niño,
sí,
a organizaciones filantrópicas. Todo lo que tenía él lo legó al Uruguay.
¿Y él mismo?
Las obras de arte, por ejemplo, fueron para caridad, para las hermanas Don Orione. Todo lo que él tenía, al ser el último de sus hermanos, el último de su familia, de su estirpe en quedar, todo lo legó, todo lo regaló. Todo su testamento es un regalo.
Todo.
Si él hubiera puesto cláusulas extrañas...
¿El castillo al final no para quién también quedaron los castillos? ¿Para las intendencias?
Para las intendencias.
Montevideo.
El de Maldonado. Él quería, dentro de lo posible, que fuera no solo el castillo, sino el entorno,
sí,
porque también era de él, el entorno de arbolado. Fue un parque que se llamaba Parque San Fernando. La parte de arriba del castillo hay un cerro, el chalet del cerro, que es un chalet de estilo suizo, pertenece a la intendencia de Maldonado, y sería interesante que se pudiera visitar.
Sí.
Y el de Montevideo, bueno, fue legado justamente a propósito para que a la intendencia de Montevideo, para que no se demoliera, la idea que quedara y que chocara estéticamente con lo que él imaginaba que se estaba convirtiendo Pocitos y Trouville, que lo estaba viendo. A propósito, lo legó a la intendencia, cosa que no se pudiera demoler, no, sí, se pudiera, sí, desaparecer, para que fuera un museo, claro, de artes, acuarelas y grabados.
Sí, siempre hablamos de un tema que es como la piqueta fatal del progreso, que es los edificios pegados al castillo, que era imposible que no se levantaran esos edificios, pero qué bueno que hubiera sido.
Parte de la idea de Pitamilio, ¿no? Es que quedaran esos edificios enganchados,
¿ah, sí?,
o encajonando, porque él tenía
lo cobijaban un poco, capaz.
Él tenía una idea estética, la arquitectura como arte modernista, expresionista, es lo que él buscaba.
Ese contraste,
que la arquitectura fuera algo que expresara, que dijera cosas, que te chocara. El arte entendido como un choque. Si vos pasás caminando por la Rambla y te choca esa arquitectura, es lo que él buscaba.
Y pasó desapercibido, con los comentarios que de leyendas y también que reflejas en tus libros, porque de Pitamilio tenés dos o tres.
Este es ahora, el tercer libro,
el tercero,
de Pitamilio,
¿no?
En la parte
este
de
es un enfoque
político,
más a lo político, ¿no?
Más
ahora
a lo
vamos
político
a entrar.
Sí, como político, una persona formada...
El verdadero Pitamilio fue el anterior, ¿no?
El verdadero Pitamilio, el anterior, que, bueno, analiza, digamos, la... El verdadero Pitamilio fue el primero.
El primero.
Que muestra todos los documentos que se conocían hasta ese momento, viendo sobre todo la parte de las propiedades, por ejemplo. El segundo fue el código Pitamilio, que es un guiño con todas las simbologías que hay en los castillos, un análisis esotérico.
Sí.
Y el tercero, escrito junto con Alejandro Pascuariello, es un análisis de la vida como político, una persona multifacética. Era Pitamilio, tiene una faceta, por ejemplo, de amante homosexual, otra faceta de político, una faceta esoterista, una faceta, bueno, constructor, por ejemplo, participó como ejecutivo en una empresa constructora muy importante, la empresa Adolfo Yo, Sociedad Anónima, fue un ejecutivo muy importante de esa empresa que hizo obras muy importantes en Uruguay, por ejemplo, con la construcción la tribuna Austria y Colombia, del Estadio Centenario, por decir algo. Tiene una persona polifacética, excéntrica, que hizo mucho dinero, pero también legó todo lo que tenía.
Y Eduardo, ¿pasaba algo de... ¿podía pasar desapercibido una persona con cargo político, vinculado al mundo empresarial con una... siendo también emprendedor él, ¿no? En aquel entonces no se usaba esa palabra, pero dos castillos, no pasaba desapercibido, ¿no?
No, sin duda.
¿Había retratos de él de la época? ¿Había notas? ¿O costaba eso?
No, es fácil conseguir fotografías de él, documentos de él, no es sencillo.
¿Y notas que hurgaran un poco en su pensamiento
en su interior,
y acción?
He conseguido cartas entre André Jo de Batet y Pitamilio, pero no es fácil de conseguir.
Eso ya es más personal.
Es más personal.
Pero la prensa de la época, ¿no? me llama la atención que no hubiera en él una nota destacada, diferente.
Cuando fue político, sí. Ahí aparecía. Pitamilio, claro, fue el primer arquitecto en ser ministro en el exterior de Uruguay en 1919. fue designado por Baltasar Brum ministro de Obras Públicas.
Partido Colorado, Baltasar Brum.
Área,
¿no?
Ahí va, el área del sector vierista del Partido Colorado. Sí, este. No pasó desapercibido cuando fue político, no pasó desapercibido en su vida como vecino, pero lo que pasó del castillo para adentro es, claro, la gran incógnita que mucha gente, los vecinos de Pocitos dicen que los viernes, sábados de noche, en la década del 40 había fiestas importantes. El castillo estaba como que lleno de guiños esotéricos que dan la idea de que ahí capaz que había reuniones esotéricas en un momento, desafíos. Hay como... Era una persona que no pasaba desapercibida. Su auto estaba tuneado. La hermana de Pitamiglio, la hermana más chica de Pitamiglio, manejaba, era propietaria de un automóvil en 1929. El novio de Pitamiglio, Andrés Jodad, el amor de la vida, llegó un momento a haberse visto en Montevideo con los labios pintados de rojo. Pitamiglio se vestía de una forma muy sugestiva, con capas, gorro, sombreros de galera.
¿Pero eso lo hacía en forma permanente o a veces?
No, era una persona que
tuvo, salía a la
tuvo
calle,
periodos
¿sí?
depresivos, sí, había ¿sí? periodos conflictivos y él salía un personaje, como que un artista, yo lo entiendo así, como un artista que no nunca terminó de encajar en una sociedad que no estaba preparada para gente así.
Salía a caminar por la zona, por la...
¿sí? Salía... Hay un vecino que me dijo que su padre lo recordaba, que salió a caminar una tarde del castillo a tomar un helado por Boulevard España, y fue caminando a Trouville hacia Boulevard España a tomar un helado, y fue acompañado de su perro Doberman que tenía y su perro pequinés, y bueno, vestido con una capa negra de fondo rojo, sombrero de media galera, bastón de empuñadura, claro, de increíble. Plata, polainas blancas.
Estamos hablando de una persona que muere de historietas y de películas.
Él murió el 28 de septiembre del 66.
66, ahí va. No recordaba.
Y fue, digamos,
exacto la fecha, 66.
Al día siguiente, el 29 de septiembre. Claro. Y es curioso porque, bueno, un 29 de septiembre.
Estamos hablando que igual,
bautizado,
año 66, Pocitos, había edificios, no es el Pocitos de ahora.
No, no, cuando él se instala en la zona
de Trouville,
en la Rambla Wilson, cuando él empieza a construir, porque hay varias construcciones, no solo los castillos, quedan construcciones de él con sus hermanos, y negocios inmobiliarios que hicieron. De hecho, en Francisco Vidal y 21 de septiembre está a la venta un edificio que claramente es de él, construcción de él, negocio con sus hermanos. Y hay un restaurante en esa esquina que claramente también es de él y tiene símbolos y dibujos, y por 21 de septiembre hay más edificaciones. Cuando él llega y construye, digamos, el primer edificio de apartamentos en la zona de Trouville, un edificio que ya no existe, que fue demolido, eso fue en 1918, no había nada, estaba todo pelado, y él sin embargo construye un edificio que tiene ascensor y garaje. 1918, se inaugura en el 19, ya veía que necesitaba garaje. Esa zona, ese lugar. Y ahí empieza, digamos, él vivía por el centro. En realidad, el libro se llama El político de la calle Ejido, porque Pitamiglio, cuando fue político, después entre el año 1919 y 1922, Pitamiglio no vivía ahí en Trouville, vivía en Colonia y Ejido, donde hay una famosa panadería actualmente, de una ciudad de España. Vivía por ahí, vivía ahí, con sus hermanos
ahí.
Y lo que construyó en realidad en lo que hoy es el castillo fue un chalet de veraneo de estilo alemán, que fue el comienzo, que después con el tiempo fue derivando en lo que es hoy algo con forma de castillo.
Claro, sí, sí, porque tiene un código aparte, además también es un... Hablamos del castillo, tiene forma de castillo, pero es difícil de decir
qué es. ¿No? Sí, hay una profesora Pud, una profesora muy de la Facultad de Arquitectura, una teórica, que en su libro aclara como que los jardines que se pueden encontrar en el castillo, los jardines rodeados de ladrillos, son de estilo modernista alemán. Y que se encuentran cosas muy parecidas en el norte de Alemania, en ciudades de Bremen, caminando las fachadas de ladrillos son típicas del norte de Alemania, y él viajó a Alemania a un congreso en Leipzig en 1913, un congreso clave que es justamente de donde comenzó a desarrollarse el modernismo alemán.
Eduardo, hacemos una pausa, nos metemos en el Pitamilio político y algunas preguntas de el verdadero Pitamilio también te voy a
abrazar, por favor.
La radio está pegada a la vida.